Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará.
Deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasará, pasará.
Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón,
pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos deja. Cortada nada, será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará, pasará.
Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso reptan, en un mercado inmenso pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa, pasa el tren de la ocasión.
Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, pasa, entra y no te quedes, pasará lo que pasó. Apagado solo, llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria, pasará, pasará.
Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida, pasará, pasará. Pasa manos, pasa manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo de perdón, pasa padres,
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y bueno, pasa el tiempo, como dice la canción, y estamos ya en el último programa del año. Pues gracias a todo el auditorio que nos escuchó a lo largo de este año, a Jorge Cuen Controles, vamos empezando con eso. Y tenemos una invitada de lujo esta tarde, tenemos a la maestra Tania Mancha. Tania, bienvenida al programa, porque de verdad que teníamos esperándote 6 meses.
Ah, Rebeca, muchas gracias por la invitación, te saludo, estoy feliz de estar aquí, compartir, saludos también a tu auditorio, estoy feliz de cerrar el año aquí compartiendo contigo.
Y es que Tania es la directora desde hace 6 meses de la Biblioteca Los Mangos, esta biblioteca que, bueno, con Tania se puede decir que cambia un poco, se renueva un poco. Y estábamos platicando precisamente antes de entrar al aire de toda esa trayectoria, todo este tiempo que tiene la biblioteca en Puerto Vallarta, de la incidencia cultural que ha tenido, pero también de las transformaciones que ha tenido la biblioteca. ¿Por qué no nos platicas un poquito,
Tania? Así es, compartirles, bueno, esto tengo 6 meses ahí, pero sí es verdad que biblioteca ya en noviembre cumplió sus 23 años de existir, ¿no? Como centro bibliotecario en Puerto Vallarta. Y yo creo que en todos esos 23 años, de alguna manera, no diría todos, porque la población es muy amplia y finalmente sí es cierto que hay gente que nunca ha visitado biblioteca, pero sí mucha gente ha sido tocada, digo yo, o marcada por biblioteca en uno u otro aspecto, y eso se está viendo reflejado ahora. Por ejemplo, hay mucha gente que le quiere regresar a biblioteca lo que biblioteca ha dado, y yo creo que yo soy una de esas personas ahora en esta nueva responsabilidad.
Y a lo largo de 23 años, ¿cuántas cosas han cambiado en el mundo? No solamente en el mundo, en nuestra ciudad, también en la educación, en la tecnología, en tantos aspectos. Y platico esto porque Tania es maestra en
Ciencias de la Educación Ambiental.
Ciencias de la Educación Ambiental. Y me decía, bueno, es un término que no se entiende mucho.
Es nuevo.
Que es nuevo, pero que es urgente.
Es urgente entendernos, porque la educación ambiental también porque qué hace un educador ambiental como dirección de una biblioteca, ¿no? O una bióloga, porque tengo la licenciatura en biología, que bueno, ahí los podría entender, pero también digo, y no es que me estoy justificando, sino quiero compartirles que toda mi vida vengo de familia de músicos y he estado me ha atraído muchísimo el arte en general, voy a decirlo así, porque me ha hecho entender la realidad que habitamos. Y estoy preocupada por los problemas que vivimos, que padecemos, llámese político, cultural, religioso, ambiental, porque están entrelazados todos. Entonces, esta inquietud me llevó a estudiar lo que es la maestría en educación ambiental, que ahí lo que se trabaja, y te compartí hace un momento, porque de repente la gente cree que se trata de animalitos, plantitas, reforestar, limpiar playas, que cosa que es urgente, que está muy bien, que claro que voy. Pero yo les digo, nosotros reforestamos el pensamiento a través de la cultura. Esa es la educación ambiental. Entonces, por eso y por otras cosas es que tuve el honor que después de revisaron varios currículums y al final la licenciada Dinora confió en decirlo. Por cierto, le mando saludos, no pudo acompañarnos esta tarde, pero pues ella dijo, vas Tania, vamos viendo qué rumbo le vas a dar a esta dirección, ¿no? En esta nueva etapa de la biblioteca, porque así lo estamos nombrando, que va creciendo, 23 años es como algo que va madurando también, ¿no? Y tiene que verse reflejado.
Muchas cosas han cambiado. Yo le platicaba un poco a Tania antes de empezar, de ser una biblioteca que sí se convierte en un ícono cultural de Vallarta, definitivamente, pero que empieza como muy extranjerizada, o cuál será el término, ¿no? Había una comunidad extranjera, sobre todo norteamericana, sí, canadiense, apoyando mucho a la biblioteca a convertirse en una biblioteca que acoge más a lo local.
Wow. Así estuvo esta etapa, pasó de estar en manos de más de todo el patronato, era la mayoría extranjeros y por tanto tenía un cierto perfil, por así decirlo. Y ahora están solo gente local, mexicanos, gente local, y digamos, es una nueva visión, una nueva etapa, un nuevo compromiso también, porque finalmente nos estamos entendiendo aquí desde lo que son. Está bien revisar experiencias,
claro,
de otros lugares, ¿no? Pero también es importante desde lo local decir, así somos, así pensamos, estas son nuestras necesidades porque las vivimos.
Claro, porque no vivimos en otro país, ni en otra ciudad,
Washington,
sino exactamente.
Estamos
vivimos en Puerto Vallarta. Y pensamos como
vallartenses,
patasaladas.
¿No?
Y tenemos una problemática bien particular, ¿no? Entonces, los talleres que se ofrecen, ¿por qué no nos platicas? Porque siempre hay ese como esa, pues no es confusión, sino como esa interrogante. ¿Qué es la biblioteca? ¿Un centro cultural? ¿Es una biblioteca que ofrece talleres? ¿Hay libros?
Te voy a compartir, sí, dice el logo, más que lo tienen, dice Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural. En la gestión, cuando Jorge Ramírez, que son etapas, ¿no? Cuando claro. Él estuvo, se dio cuenta que de haber más extranjeros a haber más mexicanos en lo que es el patronato y, bueno, la cuestión directiva. Y entonces, también es que hay que decir que ellos financiaban biblioteca, o sea, daban recurso económico para sostener. Es muy complicado como asociación civil que, y esto también me gustaría que la gente entendiera, porque creen que como es pública, recibe fondos constantes del gobierno y no. Entonces sobrevive gracias a, al principio era de donativos, pero esos donativos conforme fueron disminuyendo, la estrategia fue abrir talleres. Uh-huh. Entonces los talleres todos son de costo accesible, pero entonces ahí ya cuando ya había demasiados talleres, ahora hay más de 48 talleres, uh-huh, que ahora comparto algunos de ellos, fue que entonces dijeron, oh, claro, entonces, además de biblioteca, es un centro cultural en función de la oferta cultural, en particular de los talleres. Y también la apertura, y más la apertura que en mi gestión estamos teniendo, para encontrar estos nuevos puntos medios, siempre en función de que el beneficiado sea el usuario o nosotros, o sea, nuestra comunidad, que me encantó, te oí, no pude ir a lo de museo, pero lo vi todo y me quedó muy grabado que dijiste, es que somos muchas comunidades, ¿no? Y se me quedó muy grabado que tiene toda la razón. Pero bueno, para estas comunidades hay espacio en biblioteca.
Yo creo, déjame interrumpirte, que la biblioteca es de los poquísimos lugares en Vallarta donde conviven estas comunidades.
Exactamente.
Porque hay una división entre las... Otro es la universidad, ¿eh? Sobre todo con este sistema SUAM, por ejemplo, que involucra extranjeros, locales, de la tercera edad, jóvenes. Se convierten en estos espacios donde interactuamos todos, que son difíciles de encontrar. Y eso es un gran valor de la biblioteca.
Y se me ilumina el rostro porque justamente ahora que dices del SUAM y para la tercera edad, a mí me encantaría que hubiera amplia oferta para cada uno de los sectores de nuestra población en edad. Es que a través del SUAM te inscribes y tomas un taller en biblioteca de Tai Chi, uh-huh, de manera becada, digamos, gratuito. Esto es a través de un vínculo que hay entre la Universidad de Guadalajara y biblioteca. Así como este, lo estamos tejiendo con Plataforma 322, con el foro que hace el Festival Coral Arroyo, el Festival de Cabaret. Vamos a trabajar algunas cuestiones de fomento a la lectura con la Oficina de Proyectos Culturales y con el Instituto. Nos han apoyado con libros. La intención es apoyarnos. Nuestra lucha es la misma, al final de cuentas.
Claro.
¿No? Todo el aspecto de abonar a una transformación cultural a través de las artes, la cultura, el fomento a la lectura. Entonces, es bien importante tejer estas redes y tener la apertura.
Sí. Que hablando con María José Zorrilla en el cumpleaños de Lupita Basurto, estábamos platicando exactamente de esto y vinculándolo con lo que dices acerca de esta madurez en la que está la biblioteca en este momento, pero no solamente a la biblioteca, también los diferentes actores culturales de la localidad. Yo creo que ya es momento de hacer esa red.
como esa red. La ciudad, ¿no?
Sí,
Está teniendo más protagonismo en términos, se está consolidando y pensando, no solo biblioteca, o sea, tú piensas en una plataforma 322 y wow, ¿no? Todo lo que hacen y cómo el tiempo ha ido consolidando ese espacio. El de ustedes,
sí, el de Ruta 383.
Ruta 383, ha ido cada uno por su cuenta y creo que sí.
Pero ya es el momento.
Momento de tejernos como red. Eso sería muy, sí, muy buen espacio. Me encantaría que biblioteca fuera sede de esta convocatoria, ¿no?
Para... Eso sería padrísimo. Sí, porque tiene que haber alguien que aglutine. Y si ya lo ha hecho con las comunidades diferentes, excepto la cultural, digamos, que seguimos trabajando cada uno por nuestra parte, pues sería muy padre que todo esto
se amalgamara. Y es importante hacerlo porque como todos estamos haciendo mucho, nos podemos ayudar en difusión y a no empatar, que fue una cosa que ahora sí me da mucha pena porque fueron 6 meses, pero en mi inexperiencia coincidieron muchas fechas con otros eventos y podríamos evitarlo para que cada foro fuera...
No, hacer una agenda cultural más fuerte, mucho más consolidada, mucho más apoyada. Bueno, pero nos tenemos que ir a corte y
vamos
regresamos.
A corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
On her way to work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman found a pale half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by the fire with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She clutched him to her bosom, you're so beautiful, she cried. And if I hadn't brought you in by now, you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. The woman, and you've bitten me, but why? You know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Take me in, tender woman, in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake.
Platicando con Tania Mancha acerca de esta biblioteca, Centro Cultural Los Mangos. Y una de las preguntas que nos quedan, y estábamos platicando mientras escuchábamos a Shivery con The Snake, es, ¿cómo biblioteca, cómo andamos en la lectura? porque siempre estamos preocupados por todas las tecnologías, que ya dejamos de leer y luego vemos la tele y los streamings y todo esto. ¿Afecta esto a la biblioteca, Tania?
Eso es una realidad que no solo afecta a Biblioteca Los Mangos, yo creo que es un fenómeno global, podría decirlo así, no sé en las estadísticas cómo estemos, pero la realidad es que sí, que han disminuido mucho la cuestión lectora, ¿no?, en el país. Por lo tanto, como las nuevas estrategias de las bibliotecas es justamente transformarse en centros culturales, ¿no?, que abonen a otros terrenos para mantenerse activas y sobreviviendo. Pero en biblioteca me gustaría compartirte algunas cosas que ya se trabajan en cuestión de fomento a la lectura en lo particular, porque bueno, podemos hablar de muchos aspectos de biblioteca porque es muy amplio, pero como tal me gustaría enfocarme en la cuestión de fomento a la lectura. Hay eventos. Primero es viene Celebración de las Letras, creo que es en mayo, y creo que en abril viene Letras en la Mar. Lo que ya se está haciendo, se seguirá haciendo. Y los clubs de lectura. Hay club de lectura infantil. Me había compartido Angélica Galván. Le mando un saludo, realmente es todo una... Es el fuerte de biblioteca. Angélica tiene...
Sí, tiene mucho.
23 años. 23 años tiene la biblioteca y 23 años tiene Angélica en biblioteca. Así que se la sabe todo. Es un pilar, es un fuerte. Y es una apasionada de justamente esto, de compartir libros, la lectura y todo. Entonces, ella se acercó conmigo y me dijo, oye, es que, bueno, está el club de lectura infantil, pero casi no vienen niños, casi no se comprometen. Y ¿sabes qué? Es que de repente cuando es gratis, lo pones así, la gente no se compromete. Voy, no voy, como no me cuesta, bueno, un poco me da igual. Y entonces lo que hicimos fue, no, los padres de familia llenan un formato, tal cual te inscribes a un taller, uh-huh. O sea, le damos como estructura más formal. Te inscribes, firmas una carta de compromiso de que vas a llevar al niño el tal día, porque a veces el niño si quiere y la mamá dice, o el papá o el tutor, no, es que hoy no, estoy ocupado, o no lo sabes, como que había que primero esa parte consolidarla, se hizo, funcionó muy bien, pero además ella lleva una rúbrica donde va evaluando el desempeño lector de cada niño. El grupo se mantuvo con 10 niños en este ciclo, cosa sorprendente, de principio a fin. Claro, algunos tuvieron faltas, pero la cosa es que a través de esta rúbrica, Angélica eligió, cosa que en enero nos va a decir, pero eligió un niño, digamos, que va a ser director por un día. Así que tiene la respuesta. Tan emocionados los niños estaban, así como, yo ya tengo mi lista de cosas que quiero decir para fomentar la lectura. Porque ellos se van a sentar en la silla de dirección. Yo voy a ser su secretaria. Les voy a presentar al staff las funciones que tiene biblioteca. Y ellos nos van a decir, desde su visión, cómo van a fomentar, cómo van a hacer para que otros niños de su edad, de su entorno, vengan al club de lectura o se acerquen a la lectura, se acerquen a la biblioteca, o sea, entonces están felices. Yo estoy muy ansiosa de ya ver esas propuestas, porque una cosa es nosotros, ¿no?, desde una edad adulta, pero si un niño desde su visión nos comparte, creo que puede ser muy valioso. Y eso los motivó a estar, o sea, fue un éxito, yo digo, porque de ir 2-3 a ir 10 permanentemente y con este, digamos, no me gusta llamarlo premio, sino más bien es una responsabilidad que van a tener y un reconocimiento. Ya les expliqué que bueno, van a tener un reconocimiento a nivel curricular, ¿no?, que les puede servir para, ¿no?, este niño, mira, propone, se cumple sus retos, participa de,
claro,
del cambio. Eso por un lado. Después, bueno, está el club de lectura, así es, nada más se llama club de lectura, es para adultos, este es el más consolidado de la ciudad y son alrededor de 15 y han leído, ellos leen 8 libros al año aproximadamente y estamos planteando para 2020 trabajar con un club de lectura para adolescentes. En este caso es un tema que hay que tratar con pinzas. Sí. Los adolescentes están en una etapa de construcción de su identidad y bueno, lo complejo que es, pero además es que también es una etapa frágil en función de lo que está ocurriendo. Yo lo voy a decir así crudamente, caen en manos del narco, caen en manos de malas...
En malas mañas.
Entonces, si anda de desquicerado, mándelo a la biblioteca. Habrá un club de lectura para adolescentes por adolescentes. El adolescente tiene esta característica de adolece, está un poco en pleito con el mundo, entonces de repente que llegue un adulto a decirle qué va a leer. Entonces nuestra estrategia, claro, con asesoría de Angélica, es lanzar una propuesta para que alguien, un adolescente, o sea, una convocatoria, vamos a lanzar una convocatoria para que un, claro, de tal a tal edad, con tal característica, sea quien dirija. O sea, queremos que un adolescente voluntario sea quien dirija el club de lectura para adolescentes, y lo vamos a enfocar más en novela gráfica, en cómic, en algo pensando como en un primer gancho.
Claro.
Y muy aterrizado, lecturas, no sé, Edgar Allan Poe, ¿sabes? Como lectura más juvenil.
Pensé. Sí, porque hay ese género, sí existe.
Sí existe. Y, bueno, la verdad es que tenemos la Concomics. Yo he vivido una, no es nuestra, no es interna, es un evento que viene de fuera, pero yo cuando veo, fueron más de 1,000 jóvenes que desaparecen después de la Concomics. Y yo digo, no, es que ellos se tienen que quedar aquí a venir a dibujo manga, que tanto les encanta, o no novela. O sea, sí hay jóvenes como buscando qué hacer, como buscando actividades, y realmente creo que este puede ser un gol, ¿no?, para pegarles claro. a los jóvenes.
Es que hay toda una generación, no sé tú eres mucho más joven que yo, pero hay toda una generación que crecimos leyendo cómics y Tesoro de la Juventud, ¿no?, donde venían los títulos... Salgari, Julio Verne, todos estos autores clásicos juveniles, y el cómic que comprabas en el puestito cada semana, ¿no? Y entonces lo leías.
Y ahora hay una, realmente ha crecido, no sé cómo decirlo, este género, muchísimo, con ¿sí? mucho buena literatura, y para prepararnos para este propósito, se adquirieron alrededor de 20 ejemplares específicos de novela gráfica, que de hecho ahorita si vas a biblioteca, esos no se pueden prestar aún porque son nuevitos, pero están exhibidos al llegar.
Y sí, claro, hay todo un culto para toda esta cultura de cómic.
Sí, no, vaya que
cómic,
sí, vaya que sí.
Hay todo un culto, tiendas especializadas, colecciones, y aparte hay muchísimos, y muy buenas, hay historias que son muy buenas, la verdad.
No, absolutamente. O sea, por ejemplo, yo estoy contenta de decir... Hay muchos, pero, por ejemplo, el de Persepolis, lo adquirimos.
¿Ah, sí?
Y sí, vayan por él.
Sí.
Es... Claro, o sea, si usted tiene más de 18 años, se lo podemos prestar. Pero lo hicimos más bien pensando en que nos hacía falta, en cuestión de acervo, fortalecer el... o más bien incrementar acervo para este... sector, ¿no? Los jóvenes.
Oye, y de los talleres, por ejemplo, el bueno, este no era, es un club de cine también que tienen, ¿no? El Muégano.
Fantástico. Este también es por voluntarios. Nos presentan proyección lunes, miércoles, viernes, de 7 a 9. A veces se extiende un poco más. El cine arte a veces es más largo, las películas. Pero es fantástico, es permanente, está todo el año. Claro, cuando estamos en periodo de vacaciones, pues no, pero sí, está fantástico.
Me tocó ir y después tienen una charla y
al
todo.
Al final, ¿sí? Una cuestión de comentarios. Uh-huh. Y se pide de aportación voluntaria $20, mismo que se está, administrando para mejoras del mismo cineclub.
Uh-huh. Entonces, podemos decir que Biblioteca Los Mangos cuenta con un público muy variado y muy amplio. O sea, desde edades, desde niños. Bueno, creo que tienes también otro para bebés.
¡Uy, el de bebés!
Tuvimos... Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que irnos a corte y regresamos. Sí.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
En el cielo, un jardín en el mar. hecho volver a empezar.
Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar.
Un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto.
Bueno, pues en este tiempo y silencio también de Cesaria Évora, estamos hablando ya en el último programa del año, pero muy contentas porque está Tania Mancha hablándonos de todo esto que está sucediendo en la Biblioteca Los Mangos. Centro Cultural.
Centro Cultural.
Y estábamos hablando de todo este, de los clubes de fomento a la lectura, el club de lectura, lo que están pretendiendo hacer con este sector juvenil. Pero también hablamos de los talleres de no, es un videoclub, ¿verdad? No, cineclub.
Cineclub en Mégano, sí, que presenta variada cartelera, porque son tres voluntarios. Hay un par, Antonio y su esposa, que hasta la fecha no he tenido el gusto de conocerla, él sí. Él se encarga del lunes, el martes está Gloria y Arturo, y los viernes está Adriana Ramírez, y ellos así de manera voluntaria, porque son les encanta el cine, fanáticos del cine, y tienen además acceso, porque es que no es fácil a veces conseguir adquirir las películas, ellos se dan toda esta tarea de manera voluntaria, y realmente es mucho trabajo, creo yo, y les mando saludos y muchas gracias por hacer esto en biblioteca para compartirlo, porque finalmente están las puertas abiertas, puede ir quien sea a las 7. De hecho, mañana se presenta el artista y con eso cerramos el año.
Fíjate que muchas veces uno dice, ay, no hay nada en cartelera. Varias veces nos quejamos aquí en el programa con Brenda Zazueta, que le mando también un saludo, de que no tenemos opción en el cine comercial, pero la biblioteca, entre otros, nos ofrece.
Y no tiene falla. Estoy seguro que incluso aunque no la vean, usted llegue a las 7 el día que les menciono, puede ser lunes, miércoles o viernes, y seguro verá algo que va a estar bueno. O sea, y es muy fina la selección que hacen.
¿Y de otros talleres nos ibas a platicar? ¿Qué más talleres o qué perspectivas hay de nuevos talleres?
Yo me quiero jalar mucho a los jóvenes, estoy muy preocupada. Entonces, para ellos tenemos dibujo manga, tenemos ahora que está muy de moda japonés, también hay clases de... hay yoga en las mañanas y en las tardes, tenemos ballet para niñas y niños, tenemos ¿cómo se llama? Afortunadamente está un salón que se llama Benefactores, que tiene doble altura y se puede dar la clase de telas. Uh-huh. Eso ya es más, implica como, pues, cuestión más gimnástica. Uh-huh. Dijimos tai chi.
Y estábamos hablando de este programa de bebés, porque decíamos que tenías de todas las edades, desde los bebés, pues hasta el SUAM.
La idea es de 0 años, pero bueno, en esta ocasión se inscribieron, eran 8 chiquitos de 8 años. Se llama Apapacho. Es un programa hermoso que trabaja Angélica Galván en conjunto con Candence. Ella es una neurocientífica que viene a Estados Unidos justo a sacar adelante este programa. Es un programa de 6 sesiones. El siguiente Apapacho, no me han dicho cuándo lo sacaremos, pero estoy segura que seguro es en marzo. Más o menos, son 6 sesiones y bueno, se trabaja toda la cuestión psicomotriz de estimulación temprana, pero también pareciera que no, pero de acercamiento, primer acercamiento a la lectura. Los papás les orientan en cómo leerle al niño y también que el niño empiece a tocar el libro como una cosa matérica. Que sepa, que empiece a, desde pequeño, empiece a olerlo, a sentir, ¿no?, la cuestión táctil. Y es un programa maravilloso. Hay muchos buenos comentarios de este programa, de los papás que ya lo han tomado.
Pues tienen un, ahora sí que tienen para todos los gustos.
Y esperemos tener más. La verdad es que revisamos los talleres, nos llegaron más de 18 propuestas de nuevo, o sea, de los talleres que ya están. Y todos son maravillosos. Hay gente en la ciudad que quiere compartir muchas habilidades, pero ya no hay espacio, realmente, es decir, en horarios que son más usuales, ¿no? Porque nos queda disponible de 11 a 3. Uh-huh. Y es más difícil que alguien vaya, que lleve a su niño un taller de pintura cuando sabemos que están en clase o trabajando, o sea, es muy complicado. Entonces, ahora sí ya nos estamos quedando cortos como espacio. Por eso, para este nuevo ciclo estamos proponiendo más el uso del exterior. Yo recuerdo que cuando era niña iba al Parque Hidalgo los sábados a talleres. Yo tomaba clases de dibujo, pero yo veía que a un lado estaban con baile folclórico, incluso con brincar la soga. Uh-huh. Había un taller de brincar la soga. Ay, qué tiempos. Ya ahí no había tablets, había mucho que mover el cuerpo.
Claro.
Y bueno, era hermoso porque veías la plaza activa. Y me gustaría que la biblioteca también, pensando en que mucha gente viene a vacaciones a Vallarta por el clima y por el vivir el afuera, digo yo, biblioteca tiene amplios jardines, vamos a usarlos, vamos a sacar al exterior el taller de pintura, también habrá taller de huerto. Uh-huh. Y bueno, está Juana Suara proponiendo la cuestión de los miércoles, un encuentro creativo, leen poesía y hay chica, puede llegar alguien que baile, puede llegar alguien que sea músico. Entonces es un encuentro entre gente creativa al exterior, o sea, en el jardín. Y bueno, también estaban proponiendo un círculo de mujeres, carpa roja, ¿no?, como un compartir experiencias entre mujeres, pero utilizando el jardín, o sea, uh-huh, que el jardín se active.
Ahora que dices, cuando era niña y ibas los sábados al parque, lo que pasa es que algo que llama mucho la atención de las colonias más viejas, digamos, de Vallarta, es que la gente, igual que en Guadalajara, sale a la calle, si no tienes un jardín, sale al frente de su casa, se reúne con los vecinos,
eso es
los
bellísimo.
Niños están corriendo en la calle. Entonces, de pronto algo pasó con estas urbanizaciones importadas, digo yo, ¿no?, donde todos se vuelven comunidades cerradas y no pueden pasar y no puedes jugar en la calle porque tienes miedo que te roben, que te secuestren, no sé, esta idea, que dejas de usar el espacio exterior para meterte en un espacio interior. Pero entonces el volver a vivir ese espacio público,
y
común,
que lo sientas seguro.
Claro, ese es el gran
biblioteca
reto.
Lo es, hay que aprovecharlo.
Porque nosotros, como patas aladas, digamos, y más la gente de aquí, está acostumbrada a vivir afuera, no tanto adentro. O sea, las casas son abiertas, tienen las terrazas, los huertos, la calle.
¿Vives en mi ahí? Barrio, digo, yo vivo en el centro y tienen su casa, y justamente me dices esto y ¡pic! Se me aparece este don Sergio, que es mi vecino de enfrente, que todas las tardes saca su equipal,
¿sí?,
y se sienta ahí,
¿sí?,
a ver la gente pasar, y no falta la conversación, y eso, claro, es muy bello.
Claro.
El que pasa, hace mucho que no veía, o incluso yo no saco mi silla, pero yo tengo un escalón perfecto para sentarme ahí. Y lo chistoso es que lo hacen varios de mi cuadra, y platicamos de, o sea, no nos ponemos uno del lado del otro, pero sí se llega a dar estas conversaciones, pequeñas conversaciones, no sé, esto... aglutina, ¿no? Te pone una marca. Eso se ha ido perdiendo muchísimo. Y no sé, creo que, por ejemplo, también biblioteca es un espacio así. A veces hay gente, es como un refugio.
Uh-huh.
Hay gente que solo va a estar sentado.
Uh-huh.
Es decir, en el afuera, pensando eso como una plaza. Es real, pasa.
Sí. Sí, 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 porque los jardines sí son muy bonitos.
Y está el arbolado.
Sí.
¿No? Y además es público, ahora sí que sin fines, no hay como esta etiqueta de algún partido político, eso a la gente le da como mucha más, siento yo, ¿no? No sé si esté fuera de lugar, pero creo que eso también da más apertura a que la gente se acerque, no sé, sin un color en pacífico, no,
sí,
es religioso,
claro,
no tiene,
claro,
tintes políticos, no tiene tendencia a algo en particular, ¿no? Es abierto.
Claro, y ahí puede ser, porque hablábamos de ese habitar, ¿no? Dentro de tus estudios de...
Del estar, del habitar,
de cómo lo hacemos desde lo local, desde nuestra identidad latinoamericana, como decías.
Sí, de este, ¿no?, pensamiento ambiental, sí, latinoamericano. Es esto, es entendernos en un espacio, apropiarnos de un espacio, ¿no? Y entendernos desde lo que somos. Y estos espacios como biblioteca nos procuran, quizás pueden serlo, ¿no? Punta de lanza para otra vez repensarnos. A veces vienen políticos y nos dicen qué ser, cómo ser, ¿no? Pero de repente es que sí faltaría, ¿no?, esa otra parte de pensarnos, ¿no?, desde un pensamiento crítico. El pensamiento crítico, híjole, es una llave.
Claro. Y falta
que no
mucho,
te la va a dar la televisor.
No, ¿no?, al contrario.
No, te la pueden dar quizás unos buenos libros, quizás una buena conversación. ¿No?
Sí, quizá. Sí.
Pero esta es tuya y si no tienes esta llave, este es un espacio donde puedes conseguir esta llave, digo yo, un formarte, un pensamiento crítico. Estos espacios tienen que hacerlo, esa es su misión.
Claro. Nos vamos a un corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y seguimos aquí en plática con Tania Mancha acerca, bueno, ahora estábamos platicando en el corte acerca de esto que implica lo ambiental y cómo, remontándonos, porque son 23 años de biblioteca.
Así es.
Remontándonos, bueno, hasta nuestra niñez, le decía yo a Tania, es que cómo ha cambiado el tiempo y cómo antes las cosas eran mucho más simples. ¿Sabes qué recuerdo yo? Porque estábamos hablando del papel de Estraza, el olor de un lonche, de una torta, lonche en,
ajá,
Guadalajara, de jamón. Con crema, cebolla, sal de grano, envuelto en un papel de Estraza. Al darle la mordida, mira, se me hizo agua la boca. Al darle la
mordida. Ese pan que en Guadalajara.
Pero al darle la mordida, olías el papel de Estraza. Entonces era el sabor, llevaba como un toque de papel de Estraza, digamos.
¿Qué tal? El sazón.
Era el olor.
El ingrediente secreto.
De veras, o sea. Y no te sabía igual si te lo envolvían en una servilleta a que si te lo envolvían en el papel de Estraza. Y hablábamos de cómo tú estás implementando algunas reglas que tienen,
sí,
que ver con esto también.
Sí, bueno, pequeñas nuevas políticas internas para reforzar lo que ya se ha venido haciendo, porque hay una cosa que se llama comunicación no verbal, que es el 70% de lo que comunicamos es no verbal, y los espacios también hablan, y pensando que biblioteca fuera un ente o una persona, también biblioteca tiene que comportarse como lo que está, pues, promoviendo, y parte es esto, ¿no? No, en política interna, digámoslo, así es como los nombres operativos, es que no se puede utilizar unicel en particular, y se recomienda cuando va a haber un evento o alguien que va a hacer alguna actividad que utilicen cartón encerado o Volver a lo simple, que parece complicado a veces para algunas personas, pero volver a lo simple es lleve su plato y su vaso en una bolsa y ahí, bueno, se le dará lo respectivo compartir alimentos o lo que sea. Biblioteca, claro, tenemos agua como por humanidad, por derecho humano. Si usted le da sed, hay agua, puede tener acceso a agua purificada de garrafón, pero no vendemos botellitas. Ahí puede tomar un conito si no trae un vaso, pero pues yo les recomiendo, si van a visitar biblioteca, incluso a donde vayan, pues yo recomendaría que ya carguemos como un bote para rellenar agua. Son pequeñas, pequeñas, grandes cosas que se pueden hacer. Se puede hacer mucho, pero esto en biblioteca sí que está ya implementado.
Cuando nosotros hablamos de un pensamiento, de reforestar el pensamiento, yo creo que hablamos de eso, ¿no? Antes de reforestar, a lo mejor habría que limpiar el pensamiento de abrojos, de hierbajos, de lo que tenemos. Y yo hay veces que me he puesto a pensar, ¿en qué momento de mi vida, de mi pensamiento y de mi vida cotidiana es cuando aparece el plástico? Porque no es de niña, o sea, de niña había cristal, los envases eran de cristal, el papel de estraza, el papel encerado, ¿no?
Híjole, ese...
¿Pero en qué momento se nos hace indispensable para la vida?
En la revolución química de la segunda mitad del siglo XX fue que la petroquímica en particular desarrolló toda una gama de, lo voy a decir como el nombre genérico, plásticos, que son polímeros de diferentes formas. Entonces se sustituyó todo lo que venían como productos como tal, por ejemplo, decirte los colchones, no sé si a ti te tocó, pero muchos colchones eran con fibras de orgánicas de coco,
sí,
¿no?
Sí,
por
ejemplo, el enequén, acuérdate, el enequén, claro.
Incluso, bueno, las llantas eran de caucho, del árbol del caucho, sí, de Brasil y toda historia que sabemos. Sí. Y la petroquímica loca lo que hizo fue hacer plásticos más resistentes, o sustituyó incluso a los metales, a gran parte de los metales, lo que ha podido sustituir incluso en las prendas de algodón.
Sí.
Esta tragedia del Mar Aral, no sé si sepan, fue un gran proyecto para sembrar algodón, porque en los 80 se suponía que era el boom del algodón, todo el mundo estaba requiriendo pues algodón para hacer prendas, ropa, lo que sea, y se secó todo un mar de miles de kilómetros. Y después, llegaron los plásticos, disculpe usted. Y se arrasa con una economía de pesca, con un ecosistema valiosísimo, por nada al final, ¿no? Porque los plásticos llegan y arrasan. ¿Y qué pasa? Que no sabemos cuál es el lugar de estos ¿Te acuerdas una campaña que había que decía, ponga la basura en su lugar? Uh-huh. Y yo les digo, ¿cuál es el lugar de la basura? Al ecosistema un poco le da igual. A nosotros como ciudades quizás no, porque bueno, tapan cañerías y se ve feo, ¿no? Pero en realidad el ecosistema, lo pones en el mar, tiene un impacto grave, claro. Sabemos. Lo pones en un río, lo pones en un vertedero en específico, y ahí ya, independientemente, lo que hay es un polímero que no se incorpora a las cadenas, entonces contamina donde lo pongas. Yo soy el ecosistema y una cosa es que me lo pongas en la boca o me lo pongas aquí en un hombro, pensando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un ejemplo. Entonces, sí que representa un problema y sí que, como biblioteca, como un espacio que digo que fomenta ese pensamiento problematizador y crítico, que atender esta realidad es un hecho. Los plásticos nos están generando mucho problema desde su producción. Ahí tenemos el cambio climático, por decir algo, que es la punta del iceberg.
Claro.
Pero sí que hay que atenderlo, no hay que... Yo creo que ya ninguna institución debería hacerlo. O sea, hay que atender el tema y bueno, una cosa es el plástico, pero ahí, claro, en términos de la contaminación, yo creo que podríamos sacar el atlas de la contaminación. hay muchas, pero aquí bueno, está este aspecto y hay que atender.
Pero estamos hablando de hace qué, 30 años que no vivías con esa cantidad de plástico con la que vivimos ahora. Entonces no es posible que no pueda ser reversible. No es posible, porque se vivía.
Es volver a lo simple. Pareciera, ¿no?, que de repente, ¡ay, es que un proyecto en el cual...! Oiga, está muy fácil, lleve entonces otra vez su...
¿Sí?
Como era antes,
¿sí?
¿No? Como volver a lo simple.
¿Sí? Sí.
No es como qué hacer, sino qué dejar de hacer a veces, ¿no?
Exactamente.
consumo responsable. Bueno, aquí es un tema que...
No, da para mucho, te tenemos que volver a invitar. Sí, a principio de año te voy a volver a invitar, ¿sabes para qué? Para que nos platiques, porque es un tema que como no... Parece tonto, pero lo que te voy a decir, como no se explica, entonces uno no ve las soluciones, cree que es muy complicado reciclar, uy no, hoy tengo que lavar y luego las cucarachas y dónde voy a hacerlo y luego lo vuelven a revolver. Entonces uno como que se va dando excusas y no aplica en la vida diaria, no recuerda que hacía 30 años vivíamos sin plástico. Y si tienes más de 30, si tienes 40 o 50, pues viviste muchos años de tu vida sin eso y lo sabes hacer. Entonces no lo recuerdas y parece que hubiera que recordarlo.
Sí, hay mucha cuestión del confort. Es muy fácil. Entonces, ¿para qué cargo mi botita con agua si puedo llegar a una tienda y comprarlo?
Y tirar.
Pero, claro, hay mucha información que compartir en ese sentido. Muchísima. Del mal que te hace, de los clorofluorocarbonos que pasan al agua. Pero hay que platicarlo esto de manera muy simple. Uh-huh. Ahora sí, aterrizada, simple. Y la gente ya, yo creo que ya a estas alturas, con la situación que se está viviendo, en particular del cambio climático, que se está ya, digamos, alarmando. Y la gente ya quiere atender el tema. Es decir, el tema ambiental ya está presente y ya es una preocupación real en gran parte de la población. O sea, claro, creo que esa parte ya está. Pero lo que falta es cómo pasar a
hacerlo, atenderlo. Práctico. Así es.
No. Y podría compartir algunas cosas, claro, con muchísimo gusto.
Tania, pues se nos acabó el tiempo, pero queremos darte las gracias por haber estado en el último programa de este año. Gracias y bueno, felicidades y felicidades a la Biblioteca Los Mangos.
Gracias por la invitación.
Gracias, buenas Jorge Cuen Controles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.